Amables auditores, ahora pasamos a la noticia central de este informativo.
Exactamente, pasamos a la noticia central, puesto que hablamos del Perú en nuestros titulares. Y el pasado domingo 5 de junio, la ciudadanía peruana demostró que el voto consciente es capaz de generar cambios en pos de intereses comunes. Y aunque muchos votaron sin estar de acuerdo con él por el ultraliberal Pedro Pablo Kuczynski, ahora presidente electo del Perú, el voto significa para el fujimorismo un fallo en su avidez por el poder.
Contabilizadas el 100% de las actas por el Observatorio Nacional Político Electoral de Perú, se oficializó el triunfo del PPK en las presidenciales con un 50.12% de los sufragios contra un 49.88% de Keiko Fujimori.
El ONP comunicó de manera oficial el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski como el nuevo presidente de Perú el jueves, celebrando con un mensaje en Twitter y poniendo fin a 4 días de incertidumbre tras el voto del domingo. El mensaje del órgano electoral felicita a todos los ciudadanos por hacer realidad la cuarta elección general consecutiva en democracia.
Al mismo tiempo, el resultado revela el estrecho margen que permite a PPK acceder a la presidencia por menos de 50.000 votos de diferencia frente a Keiko Fujimori.
En Bélgica, los resultados favorecieron con mejor margen al actual presidente electo, según pudo conocer este informativo.
De un total de 1.050 votos emitidos, 714 fueron para Kuczynski. La candidata Fujimori obtuvo 281 preferencias, 42 votos resultaron nulos, 12 peruanos votaron en blanco y habría ocurrido una impugnación. Según se estima, en la primera vuelta la participación habría sido de un 40% y el domingo pasado de un 57%. ¿Kelly?
Sí, muchas gracias, Alicia Aguirre. Justamente estamos con este programa con los resultados de Perú elecciones y justamente hemos tenido el 5 de junio la segunda vuelta y la recta final. En este marco de radios comunitarias y la red de periodistas solidarios, Radio Air Libre de Bruselas 87.7 FM y Radio Campus 92.1 FM se reúnen para analizar esta contienda política, sobre todo que es de interés internacional. Y bueno, nos unimos al programa Campus Latino. Muchas gracias por acogernos, Alicia Aguirre y Alejandro Adonis.
Bienvenidos.
Sí, y entonces estamos para presentarles a ustedes también la participación de Radio Chile FM con Marcos Castañeda, que en estos momentos le mandamos nuestros saludos. Está hospitalizado, pero hoy día hace programa, dijo Sin Fronteras, y presentará este programa también en sus 60 repetidoras. En esta contienda tenemos invitados. Aquí tenemos a Carmen Núñez, abogada, graduada de Derecho Internacional y actualmente realiza un doctorado en Antropología Social en la Universidad de Luban, peruana residente en Bélgica hace 10 años, Ana Basalo, cooperante internacional del Movimiento de Acción por el Mundo, trabaja en el proyecto de desarrollo en el Perú y América Latina, y tenemos a Raúl Gamarra, analista político y columnista residente en Bélgica desde hace más de 52 años. Y bueno, y entramos entonces de repente a la parte temática de análisis.
Bueno, en primer lugar, un saludo para todos, Ana, don Raúl, doña Carmen, Kelly, bienvenidos otra vez.
Bienvenidos, sí, gracias. Bienvenidos todos, muchas gracias por esta posibilidad de poder compartir y sobre todo tener estos resultados frescos y comentar un poco cómo han sido las elecciones, cómo han podido observar ustedes las elecciones en el Perú, los resultados que hemos obtenido. Hablamos de una justeza de 50.000 votos de diferencia y todo una contienda que realmente nos ha dejado con los pelos en suspenso durante muchos días desde el domingo. Ana o Carmen.
Buenos días, Kelly. Buenos días a todos. Efectivamente, la segunda vuelta ha significado una elección electoral en el Perú de decidir entre una derecha ultraliberal, representada por Pedro Pablo Kuczynski, y una derecha populista, representada por Keiko Fujimori. En realidad, lo que hemos visto también en este voto ha sido prácticamente que el país está dividido. Todo el sur y Lima han votado por Pedro Pablo Kuczynski, mientras el norte y parte de la Amazonía ha votado por Keiko Fujimori. Y esto refleja un poco el contexto de conflicto social que existe en el país. Por un lado, tenemos grandes proyectos extractivos en función a la minería en el sur del país y también en Cajamarca, en el norte, que son básicamente donde los votos se han concentrado en contra de Keiko Fujimori. Y luego tenemos en la Amazonía mucha minería ilegal, que son los votos donde Keiko Fujimori ha recibido su mayor respaldo, y es porque ella hizo un pacto con aquellos trabajadores en la tala ilegal y luego aquellos trabajadores en el sector de la minería informal que apoyaron su candidatura. Entonces, lo que representa también esto es una división en el país respecto a qué modelos de desarrollo productivo queremos para el país. Y luego representa también un endose, no de candidatos, pero sí de la población, de ha sido un voto anti-fujimorista, en función a colectivos que se han juntado justamente a través de plataformas virtuales y también con los sindicatos como la CGTP, que es la Confederación General de Trabajadores, la CTP y los Obreros de la Construcción Civil, que también han dado su respaldo a Pedro Pablo Kuczynski, pero en función a un voto anti-Fujimori, anti-Keiko. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es cómo Pedro Pablo Kuczynski va a poder gobernar con un Congreso en minoría.
Así es, Ana.
Sí, justamente creo que el gran desafío a partir de estas elecciones es ver cómo es que se van a aplicar los programas políticos. En este caso, el de Pedro Pablo Kuczynski y el de Keiko Fujimori, si hay posibilidades de que estos programas políticos puedan en algún momento entrar en procesos de concertación. Lo que hemos escuchado es que Keiko Fujimori ha dicho que ellos van a estar en la oposición. ¿Qué significa la oposición del partido de Keiko Fujimori? Es un interrogante.
Entrabar tal vez la gestión de PPK,
obviamente. Muy probablemente.
Raúl.
En realidad, yo pienso que si se da la imagen de un país dividido al 50%, creo que es un poco prematuro de decirlo, porque si se recuerda, el porcentaje que ha permitido arribar a la presidencia de la República Kuczynski está determinado sobre todo por los votos que han pertenecido a otras organizaciones políticas, principalmente la de Verónica Mendoza, que justamente en la última semana se decidió hacer un llamado público para poder participar en la elección apoyando a la candidatura de Kuczynski. Si se tiene en cuenta todos esos partidos políticos que han sido de una manera u otra obligados a votar porque el peligro fujimorista representaba verdaderamente un peligro en realidad, creo que las aguas están calmando y en este momento hay que ver que el fujimorismo al interior tiene también dificultades enormes en cuanto a sus militantes, porque muchos militantes no están absolutamente de acuerdo con la línea albertista. Eso es en primer lugar.
Y cuando hablamos sobre todo de la parte económica, justamente hay ciertos perfiles, o sea, estamos hablando sobre todo de una economía neoliberal, en este caso tendríamos que ver cómo tener un desarrollo sostenible, cuáles serían las medidas necesarias a adoptar con este nuevo gobierno de entrada, ya porque parece que ya han incluso pronosticado un ministro de Economía, Alfredo Torne, y al mismo tiempo han ratificado al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, entre otras negociaciones que todavía se están haciendo.
Efectivamente, Julio Velarde es el presidente del Banco Central Reserva desde el año 2006 y hay que hacer hincapié en que económicamente, en términos macroeconómicos, la economía del Perú es una economía estable, es una de las de más alto crecimiento en la región. Y en el caso, por ejemplo, de las tasas de que ha manejado el BCR en cuanto a inflación e interés, se tiene que entre el 2006 y el 2012 prácticamente se ha mantenido en un mismo nivel de crecimiento en promedio de 3.8%. En el 2006 fue donde el 2010 es donde se registró la más alta tasa de crecimiento del Perú, fue en 6%. Y luego, debido al contexto internacional de la caída de los precios de las materias primas, sobre todo en cuestión de minerales, está previsto que para el año presente solamente se crezca entre 2,9% a un 3,5%. Lo que prevé el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski es que haya un crecimiento del 5%. Ahora, hay que tener en cuenta que en los últimos 10 años en el país, desde que regresó la democracia, la reducción de la pobreza ha sido de manera sostenida. Si en el año 2001 teníamos una población que llegaba al 54% de pobreza, hoy en día podemos celebrar que solamente un 21,8% de la población peruana vive en condiciones de pobreza. Sin embargo, hay que señalar que aquellos que viven en condiciones de pobreza básicamente son pobladores que se encuentran en las zonas rurales y cuyo, vamos a decir, sectores productivos básicamente son agricultura, pesquería. Entonces, es por eso que hay que incidir en un cambio de modelo productivo.
Sí, justamente, señora Carmen, antes de que responda, había una pregunta, me parece, de Alicia, pero yo quería hacer hincapié en la realidad del voto, cómo se ha repartido en las regiones, y las regiones significan sectores económicos del país. 14 circunscripciones de las 25 que componen el Perú han sido de amplia victoria para Fujimori. ¿Eso concuerda con los planes o las ideas de desarrollo que tienen? Alicia, tú tenías también una pregunta, me parece.
Sí, tenía una pregunta respecto al hecho que en realidad hemos votado, o los peruanos han votado, entre el neoliberalismo y el neoliberalismo. Estructuralmente, ¿cuál sería la diferencia? O sea, más allá del histórico que trae Fujimori.
Es que no hay diferencia, si ustedes me permiten. O sea, son dos modelos. Creo que ya habíamos señalado esto en la reunión, en el debate pasado, que son dos modelos. La diferencia está en el modelo político autoritario de Keiko Fujimori y el modelo, si ustedes quieren, de respeto a las instituciones democráticas de Kuczynski. Ahí es donde realmente podemos encontrar las diferencias.
La noción de democracia.
Hay otra cosa, yo pienso, que tiene que ver mucho con la manera como Keiko Fujimori ha jugado con ciertos sectores de la minería informal, por ejemplo, para tener el apoyo de ellos. Así mismo. ¿Verdad? Entonces, ahí ha habido toda una negociación para poder obtener sus votos. Yo creo de que la situación ahorita, y lo dice también un informe del Banco Mundial, que justamente tengo aquí, donde uno de los problemas que se tiene y por el cual la economía del país se ha estancado, porque efectivamente había un crecimiento de 6.9 y el crecimiento de la economía se ha estancado. ¿Y por qué se estancó? Porque dicen, hay una incertidumbre frente a la inversión privada y a la inversión pública. Y esa incertidumbre de la inversión privada y la inversión pública tiene que ver mucho con la manera como los aseguramos una cierta estabilidad en el país para la inversión extranjera. Y sobre todo lo que tiene que ver mucho con la minería, con todo lo que es la producción de extractivas. Y ahí todavía no se puede asegurar. ¿Por qué? Porque hay un gran movimiento social en el Perú contra las extractivas, contra las empresas extractivas. Eso no da estabilidad para las inversiones extranjeras.
Así yo creo que, Carmen.
Sí, yo quiero hacer una acotación. Yo creo que sí hay diferencias en cuanto a los dos modelos neoliberales de derecha. No es solamente un tema a nivel político, hay también un trasfondo económico. En la derecha populista que representa a Fujimori, vamos a decir la saga Fujimori es del padre, trajo informalidad al país. Entonces, no es solamente un avasallamiento de las instituciones por una cuestión autoritaria de manejo de poder, sino también una institucionalidad, un orden social que fue avasallado por la informalidad. Por impacto de las políticas neoliberales, se liberalizó todos los campos de la economía. Por ejemplo, no existe transporte regulado, sino más bien un transporte informal, que justamente hay una serie de empresas de transporte informal que operan sin ningún control ni beneficio. Entonces, eso también tiene un impacto en la economía. Entonces, la derecha populista que representa Keiko Fujimori es la derecha, la informal, es la informalidad del país. Todo lo que tenemos hoy día como consecuencia, como violencia estructural en el país, violencia estructural, discriminación, pobreza, tema económico, tiene que ver con este impacto de la derecha populista neoliberal de Keiko Fujimori. Quiero acotar algo también. Se dice que el crecimiento del país solo va a ser en función a la inversión extranjera y a la inversión privada. Eso no es del todo cierto. Ese es un mensaje neoliberal que dice que solamente si hay inversión privada del extranjero vamos a crecer económicamente. Quiero decir que el 70%, más del 70%, está entre 73% y 75% del empleo en el Perú, de la población económicamente activa, es empleo informal. Quiere decir que es empleo informal en función a actividades agropecuarias, en función a minería, a comercio, a transporte. Entonces, no nos engañemos y digamos que vamos a crecer económicamente solo con inversión extranjera. Vamos a crecer económicamente cuando diversifiquemos el modelo productivo del país y cuando incorporemos de ese empleo informal a un empleo formal. Empleo formal, no solamente en cuanto a pago de tributos, sino empleo formal en cuanto a reconocimiento de derechos laborales, porque ese empleo informal no tiene derecho a seguridad social, no tiene derecho a salud pública, ni tiene derecho en cuanto a funciones de previsiones de pago social a punto de pensiones.
Don Raúl, por favor, ¿qué opina usted?
Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en una definición elemental de lo que es el neoliberalismo. Eso nos va a permitir avanzar un poco más, porque la pregunta de Alicia,
sí,
es una pregunta clave, porque ella se pregunta si es el si hay dos neoliberalismos. En realidad hay un solo neoliberalismo que se caracteriza simplemente por un respeto casi religioso por el mercado, que debe funcionar sin trabas, y por una política que haga que el Estado saque las manos, saque su presencia, para dejar plena libertad a todas las instituciones que trabajan en el rubro económico. Ahora, cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando, yo creo, de tres rubros básicos. En el crecimiento intervienen tres elementos fundamentales. El primero es el consumo, el segundo, la inversión, y el tercero es... voy a comenzar por el primero para poder explicar el tercero. El consumo está determinado pues, simplemente por la cantidad de producción total que nosotros y todo el mundo conoce como el PBI, y el gasto está representado por las inversiones que el Estado hace y que está obligado de hacerlo para poder dinamizar la economía. Ahora, cuando se dice que no hay inversiones extranjeras o que las inversiones extranjeras pudieran estar limitadas por factores determinados por la inestabilidad política, yo creo que eso es relativo, porque en realidad lo que va a pasar y lo que ya ha sido anunciado es que el Estado va a constituirse como el primer elemento fundamental para el crecimiento, porque se ha anunciado ya que el Estado va a deber... imponer una política de infraestructura, de construcciones de infraestructura, una política, y la infraestructura, como todos saben, es carreteras, es transporte, es telecomunicaciones, etcétera. Creo que va a haber un programa masivo de construcción de infraestructura, y el problema, la pregunta que nosotros tenemos que ponernos es de dónde va a salir esa inmensa cantidad de dinero para poder hacer frente a un programa tan ambicioso.
Bueno, presidente ya anunció, don Raúl, le puedo decir que el presidente electo ya anunció que su primer viaje al exterior lo hará a China antes de la cumbre de la APEC.
Bueno, pero el viaje a China no significa que él no va a tener la posibilidad financiera de poder hacer FAS. Estamos hablando de más o menos, en infraestructura, el Perú está más o menos en 40,000 millones. Digo bien, repito bien, 40,000 millones de dólares. Y para financiar nada más que un 10% de ese volumen, va a ser necesario tener que prestar dinero. Y ahí viene la respuesta de la señorita Alicia, en el sentido de que a Pablo Kuczynski, como buen liberal, como buen ultraliberal y como buen defensor del modelo neocapitalista, va a tener que emitir bonos, va a tener que prestarse dinero, y pareciera que su primer viaje a Estados Unidos durante los 8 días que estuvo ausente estableció relaciones con las entidades bancarias americanas para poder disponer de ese dinero. Eso es muy importante, yo termino, porque hay un peligro, el peligro del endeudamiento. El peligro del endeudamiento con una cifra astronómica, tú simplemente para satisfacer la declaración que él ha hecho cuando dice, cuando le preguntan cómo quisiera que usted, la gente que quisiera usted que diga. Y él dice, yo quisiera que me consideren como el hombre que modernizó al Perú.
Bueno, esperemos que sea así, porque realmente tenemos todavía que continuar con esta contienda, porque hablamos sobre todo de la parte económica, pero también hablábamos de democracia, porque han habido, por ejemplo, los derechos también de los trabajadores que se han reducido, no hay estabilidad laboral, hay ciertos convenios que se han obviado, existe toda una serie de estructuras a hacerse actualmente.
Sí, efectivamente. Claro. Ahora, no olvidemos que una de las primeras medidas Pedro Pablo Kuczynski va a proponer es una delegación de facultades al Ejecutivo para poder legislar. Él pretende resolver el problema legislativo en cuanto a que no tiene la mayoría legislativa en el Congreso, pidiendo una delegación de facultades al Congreso para que pueda legislar en materia económica y en materia de seguridad ciudadana, que son los principales temas. Ahora, ¿cuál es el problema que enfrenta Pedro Pablo Kuczynski? Él podrá querer ampliar los límites de endeudamiento, podrá querer emitir bonos de tesoro público, pero lo que hay que tener en cuenta es que de los 130 congresistas electos en el país, 73 congresistas son fujimoristas. Sin embargo, un reporte de la Asociación Civil Transparencia nos dice que de esos 73 congresistas, solo 11 congresistas son militantes del partido fujimorista. Es decir, Fujimori ha invitado a una serie de independientes, inclusive gente de izquierda como Vladimiro Guaroc, a integrarse al frente que ella lideraba para el fujimorismo. Entonces, vamos a ver también que hay un juego dentro del fujimorismo que no todos van a querer votar en bloque a favor o en contra de ciertas medidas, porque solamente 11 de ellos son de partido político y el resto son invitados. Ahora, ¿cuáles son los otros congresistas del país? Tenemos 20 congresistas por el Frente Amplio, que es el frente que lidera Verónica Mendoza, que sabemos que es un frente que propone un modelo de cambio productivo, y además los congresistas del Frente Amplio son en su mayoría congresistas que han sido elegidos por el voto en la región sur y en Cajamarca.
Sí, señora Carmen, en ese sentido, con respecto, usted viene de nombrar al Frente Amplio, el presidente electo también ha hecho ya una presentación del deseo de formar un gabinete de amplia base, y claro, el Frente Amplio
va a ser posible porque, uno, ya el Frente Amplio ha declarado a través de distintos interlocutores, a través básicamente de Verónica Mendoza, su principal interlocutor, que el Frente Amplio va a ejercer oposición. Segundo, dentro del fujimorismo hay voces que disienten respecto a diciendo donde coincidamos trataremos de avanzar por el desarrollo del país, pero sin embargo han dejado, voceros del fujimorismo han dejado de manera expresa su intención de llegar al poder. Ellos han llegado al poder no sencillamente por una inspiración, vamos a decir, de querer mejorar el país, no. Sencillamente ellos han llegado al poder por un objetivo político de toma del poder. Y así lo han demostrado. Uno de sus principales voceros, el señor Espadaro, ha declarado en días pasados que ellos ya tienen el Congreso. Y como diciendo, el Congreso es nuestro. Y han salido diferentes personas de oposición, entre ellos la señora Verónica Mendoza, diciendo, señor Espadaro, señora Fujimori, el Congreso no le pertenece, el Congreso es del pueblo. Entonces, ahí es donde se van a jugar. Ahora.
Si ustedes me permiten, me gustaría hacer una acotación frente a todo esto. O sea, la situación ya la sabemos. Ya sabemos lo que va a ser el juego político de Keiko Fujimori. Ya sabemos lo que va a ser, en cierta medida, la plataforma de Kuczynski. Está todo en política, hay que ver que necesariamente para poder avanzar en ciertas plataformas o programas políticos, el juego de las alianzas van a tener que comenzar a entrar. Aquí no es matemático, no es decir, matemáticamente yo voy a hacer ta-ta-ti-ta-ta-ta, 10% por aquí, 20% por allá. Entonces, en ese juego político y en ese juego de alianzas para hacer avanzar un programa, si es que Kuczynski lo quiere hacer avanzar, va a tener que entrar en alianzas con Keiko Fujimori, con el fujimorismo, como va a tener que hacerlo en algunos momentos para algunos temas bastante calientes donde sabe que el fujimorismo no va a apoyar con el Frente Amplio y las otras fuerzas. Pero aún así ya sabemos que en el Parlamento Kuczynski está perdido porque son 73 contra 53 mismos y todas las fuerzas se unen. O sea, ahí hay algo que va a tener que jugar un poco con ciertas posibilidades.
De acuerdo, exactamente. Lo que quisiera decir es que hay una serie de declaraciones que se dan como consecuencia del advenimiento al poder Y yo consideraría que son declaraciones más bien anecdóticas que no tienen relativamente mucha importancia sobre un hecho fundamental. El hecho fundamental es que ambas formaciones, la de PPK y la de la señora Fujimori, son formaciones que responden de una manera, en este caso, si te lo digo matemáticamente, al modelo. Ese modelo económico en el cual los dos están inscritos y suscritos. Ahora, las aguas están calmando, y yo creo, porque es una opinión completamente personal, que tanto al fujimorismo como a PPK les conviene aliarse, conciliar una alianza, porque de lo contrario los dos van a tener problemas. Y hay una cosa adicional que Alejandro viene de decir, mencionando a Verónica. Hay una declaración absolutamente sorprendente de la parte de PPK cuando dice: nosotros creemos que podemos trabajar con Verónica Mendoza porque la ideología que ella mantiene, manifiesta y la defiende, fundamentalmente no está en contradicción con nosotros. Eso ya hay que tener muy en cuenta, porque en realidad Verónica Mendoza no es tampoco un dechado de revolución o una persona que pertenezca a un movimiento marxista, etcétera, etcétera. No, es también una proposición redistributiva, es una proposición más bien ecológica, y que no está ahí para hacer cambios sustantivos en el orden jurídico del país.
PPK también le debe el hecho de que hoy día está en la presidencia. Son los votos.
Claro. Efectivamente.
Exacto.
Efectivamente. Volviendo al tema que planteaba Kelly, por ejemplo, temas inmediatos pendientes que han quedado en la presente legislatura y que no van a ser resolvidos porque resueltos porque la legislatura ha llegado ya a su fin, salvo que amplíen los días de la comisión permanente, una comisión extraordinaria, están la elección del defensor del pueblo, por ejemplo, que todavía no está resuelta. Luego hay un tema que es muy importante, que es la aprobación de la reforma del Código Penal. Es un código penal que se ha orientado básicamente a criminalizar la protesta pública, la protesta de la sociedad civil. Entonces, son temas importantes. Y está la ratificación del acuerdo transpacífico. Entonces, yo creo que sí es importante el juego este que van a hacer en cuanto a congresistas, porque, por ejemplo, en el caso del acuerdo transpacífico, que ya ha sido aprobado a nivel del Ejecutivo, pero falta por la ratificación del Congreso, todos sabemos que es un acuerdo que va en transgresión de los derechos de propiedad intelectual respecto a los productos médicos en cuestión de biología. Entonces, por ejemplo, ya el Ministerio de Salud se había opuesto a la aprobación de ese acuerdo transpacífico. Entonces, una vez que ese acuerdo ha sido aprobado por el Ejecutivo, ha prescindido de la opinión del Ministerio de Salud, ha seguido adelante porque es un acuerdo de comercio, y ahora veremos qué pasa en la siguiente el Congreso de la República, cómo se verán los juegos ahí, si votarán o no a favor de este acuerdo, ¿no? Entonces, sí hay temas importantes. Creo que
está todo el tema de las mujeres esterilizadas.
La distribución de los congresistas y las curules no es un tema anecdótico. Creo que es sumamente importante.
No, yo digo anecdótico en el sentido de que se hacen declaraciones.
Y ahí se deciden, se materializan cómo es que el país va a llegar a ordenarse públicamente o no. Hay un tema muy importante y no quiero dejar de mencionarlo, que es el tema de la ley de consulta previa, y que está vinculado con una acción de inconstitucionalidad que ha sido admitida a trámite por el Tribunal Constitucional respecto a la ley 30.230, que se le conoce como la ley del paquetazo ambiental. Esa ley, bajo el título de interponer medidas para una atracción y una reducción de la simplificación administrativa y para poder atraer la inversión, ha dado una serie de medidas respecto a la Amazonía que vulneran el derecho de las comunidades nativas. Y eso, por ejemplo, es algo que deberíamos observar atentamente, cómo es que va a resolver ese Tribunal Constitucional. Queda aún pendiente de decidir por el Congreso la elección de un miembro del Tribunal Constitucional. Entonces, por eso sí creo que es importante tener ojo en los temas pendientes de la agenda del Congreso en los próximos 100 días.
Muchas gracias, Alicia. Parece que tiene una pregunta.
Sí, Alicia.
En realidad yo quería saber, en función de esta reforma del Código Penal, por ejemplo, y también por esta ley de la que estás hablando, ¿cuáles son las perspectivas de democracia en función de estas modificaciones posibles o no posibles?
Mira, uno de los temas que se han votado, para hablar un poco de temas de género que no hemos incluido, está la votación respecto al aborto terapéutico.
por ejemplo.
¿Va a ser criminalizado o no? Eso ha sido un tema...
La pena de muerte de que también que está inscrita en la Constitución de...
Ha sido un tema de debate, y un tema de debate en el que el fujimorismo se ha quedado callado. Porque claro, el fujimorismo está aliado con la Iglesia Católica más conservadora y con los movimientos evangélicos más conservadores. Está el tema, por ejemplo, pendiente, que no tiene que ver con el Código Penal, pero el tema de la unión civil, al cual el fujimorismo se ha opuesto. Entonces, hay una serie de temas en la agenda social, no solamente vinculados al modelo productivo, sino vinculados al ejercicio de la ciudadanía y el ejercicio de la igualdad.
Y hay que ver cómo se coloca este nuevo presidente frente a esos nuevos temas.
Así es.
Y de qué modo los va a tratar.
Yo pienso que justamente esta etapa que hemos vivido de la segunda vuelta, si Pedro Pablo Kuczynski no lo ha tomado en cuenta, con todas las alianzas que se han hecho para ganar al fujimorismo, este tema de reforzar la democracia realmente es un punto dentro del programa de Pedro Pablo Kuczynski.
Bien, yo creo que estamos casi todos de acuerdo en la visión que estamos proyectando de la situación política del Perú. Queda simplemente decir efectivamente las necesidades, digamos, de un buen gobierno exigen de todas maneras una alianza, porque como dice Ana, un parlamento con 73 diputados va a ser completamente imposible de poder gobernar. Por eso es que esos llamados persistentes de Pablo Kuczynski a todas las capillas políticas están orientadas en el sentido de poder contabilizar una mayor posibilidad de gobernancia. Con respecto a la libertad, yo creo que efectivamente hay muchos casos que van a tener que deslindarse, pero en el momento creo que el mismo fujimorismo va a comenzar a hacer un mea culpa, porque ellos creo que comienzan a darse cuenta de que han cometido muchísimos errores. Y la cosa más importante que resta decir es que el 50% de las personas que han votado por Fujimori no se puede considerar como personas ignorantes o como personas que han sido víctimas de engaños, etcétera. Hay que aceptar que hay una inmensa mayoría de personas que son fujimoristas, y que esas personas, para que dejen de ser fujimoristas, es preciso que el gobierno tenga una política verdaderamente eficaz en materia de educación, en materia de salud, en todos los dominios.
Sí, a mí me gustaría añadir nada más algo que me llamó la atención el día de ayer, observando las publicaciones en la prensa nacional, y es que hay actores políticos, como la política tradicional, que se resiste a dejar su rol activo en la política pública, ¿no? Y es el caso de la APRA y es el caso del PPC. ¿No? Han ido ayer a visitar a Pedro Pablo Kuczynski para decirle que le reiteran su apoyo. Sin embargo, al salir de declarar de la visita a Pedro Pablo Kuczynski, tanto Lourdes Flores Nano como Alan García han declarado que, bueno, que el fujimorismo tiene que ser llamado a conversar, que PPK tiene que pedirle disculpas a Fujimori por la supuesta campaña hecha en su contra. Y además, Lourdes Flores está proponiendo que PPK convoque a la señora Keiko Fujimori como su primera ministra. ¿Qué les parece?
Oh, no, qué horror.
Bueno, pues eso es a lo que llamo, que no me entendiste bien, cosas relativamente folclóricas, porque hay otro tipo de manifestaciones completamente, desde mi punto de vista, estúpidas, como la declaración de una fujimorista, parece célebre, que decía: ¿cómo vamos a abrazar y felicitar a un presidente que nos ha tratado de rateros, que nos ha tratado de narcotraficantes? Eso es imposible. Pero ese tipo de manifestaciones se dan en el calor todavía de las elecciones.
No, yo creo que eso va a pasar. De la congresista reelecta, la señora Mónica Chacón, que ha pedido y ha dicho que Alberto Fujimori va a salir de la cárcel por la puerta grande. Entonces creo que ahí están ustedes viendo ¿qué es lo que ha buscado el fujimorismo y por qué ha querido llegar al poder?
No, y para acotar a lo que tú dices, ya hay una declaración oficial de Pedro Pablo Kuczynski que está clara. Él dice: yo no puedo dar una ley para liberar al señor Fujimori. Lo que sí podría aceptar, y voy a reflexionarlo mucho, es que los congresistas me propongan una ley en la cual digan que la pena del señor Fujimori debe cumplirse en su casa. Quizás
eso lo voy a aceptar, voy a
pensarlo
mucho.
Claro, están buscando una modificación. Entonces, para que aquellos que están muy enfermos o superen cierta edad a partir de 75 años cumplan su pena con arresto domiciliario. Claro. Pues ahí veremos el debate. Ahora, ya nos olvidaremos de las grandes inversiones públicas, de los grandes debates sobre derechos humanos. Vamos a pasarnos los 5 años siguientes del Congreso discutiendo si Fujimori salió o no de la cárcel.
Voilà, ese es el trasfondo del problema. El trasfondo del problema es que ese el encarcelamiento de Fujimori va a tener que estar resuelto quizás en los próximos 30 días. Es una necesidad para ambos, de una o de otra forma.
Es una cortina de humo, en realidad, todas estas comentarios y sobre todo el folclore que surge y resurge. Yo no sé, me imagino que estas elecciones, bueno, ya se ganaron, ya la gente está más tranquila, pero por otro lado no tenemos que bajar la guardia, hay que seguir vigilantes.
Quedan temas de fondo no resueltos que son muy importantes. El derecho a la consulta, el tema es la unión civil. Y el tema, en cuanto a género, hay una serie de temas vinculados a la igualdad de género que no se han discutido.
Y los temas pendientes.
Tengo una pregunta al respecto, señora Ann. También voy a hacer la pregunta a usted.
Sí.
¿Esta situación que lleva a la presidencia al señor Kuczynski proviene de una especie de reacción de la ciudadanía, ¿no? Es un movimiento democrático sin forma, pero es un movimiento espontáneo que lleva a evitar que el fujimorismo volviera al poder. ¿No es imposible estructurarlo y que signifique realmente un avance en la democracia peruana?
Justamente, yo estaba, iba por ese lado, porque mucho, aparte de los partidos políticos, ha habido un gran movimiento social. Por ejemplo, el famoso movimiento Keiko no va. Y esto ha sido un movimiento que se ha expresado a través de las redes, pero también a través de las movilizaciones de calle. Y justamente ayer salió una especie de comunicado de este movimiento señalando de que ellos van a hacer una especie de supervisión y seguimiento de todos los pasos que Pablo Kuczynski va a hacer durante su gobierno. Entre ellos están priorizando, por ejemplo, todo lo que es el reconocimiento a las mujeres que fueron esterilizadas y de qué manera el Estado va a compensar a estas mujeres, ¿verdad? El tema de los familiares también, de las familias cuyos familiares fueron asesinados durante el gobierno de Fujimori. En fin, hay toda una lista de reivindicaciones, el tema del reconocimiento a la Convención 169 de la OIT sobre la consulta previa, libre e informada. Hay toda una lista del movimiento social. Yo creo que hay que rescatar no solamente la acción de partidos políticos, hay que rescatar esa acción ciudadana, porque en el fondo de la situación es la acción ciudadana, la acción de los movimientos sociales en el Perú, lo que ha llevado realmente a crear esta especie de articulación de los partidos políticos y decir Keiko no va.
Lo que es interesante, por ejemplo, respecto a este movimiento social Keiko no va, no es el primer caso que se da este año, de esta elección, no. Ya en el año 2011 se articularon en función a Nunca Más, ¿no? Fujimori Nunca Más fue el primer colectivo. Entonces, no se trata de un colectivo no articulado, por el contrario. Es un colectivo en el cual se identifican distintas fuerzas sociales. Desde movimientos de jóvenes, como los famosos conos en Lima que se opusieron contra la ley Pulpín, llamada así ley Pulpín porque trataba de recortar los derechos de los jóvenes al acceso al empleo, pero también están muchos sindicatos de trabajadores vinculados con el tema de
Pero no solamente sindicatos, lo interesante están los artistas, los profesionales.
Hay una serie de gremios que tradicionalmente no han estado vinculados a la política, pero que sí se han hecho escuchar. Claro, no los vamos a ver tener voz en los principales medios de comunicación, pero sí tienen en estas plataformas virtuales y a través, sobre todo, aunque no crean, del Facebook, es que el día de la marcha de Keiko no va se lograron juntar 60.000 personas en Lima para poder expresar su sentir.
Es saludable realmente que la gente ha salido a las calles, pero más bien a eso parece una democracia forced, porque han tenido que hacer mucha presión los medios, ha tenido que haber muchas marchas para que la gente pueda meterse en la cabeza que tenía que obligatoriamente votar por PPK. Pero bueno, era también el voto por la democracia.
No, hay una anécdota un poco chistosa con respecto a eso, porque cuando le preguntaron a Keiko Fujimori cuál era su impresión sobre esta sobre esta manifestación extraordinaria de 40.000, de 40.000 es el número que dieron la prensa, pero probablemente fueron más. Entonces ella dijo, ¿qué son 40.000 personas en función a los 3 millones de personas que han votado por mí? Y después de la marcha, después de las elecciones, le volvieron a preguntar y le dijeron, ¿es la diferencia que usted ha tenido con Pedro Pablo Kuczynski es de 40.000? Y esos 40.000 son esos señores que estuvieron en la marcha. No, es una broma que me parece muy simpática. Ahora, yo creo que efectivamente todos en el Perú van a comenzar a manifestarse muchos grupos, no solamente este grupo muy interesante, sino otros grupos políticos que están naciendo de muchos jóvenes. Hay una versión de lo que es los indignados, que vivimos en España y que vivimos aquí en Bruselas, que comienzan a desarrollarse y a tener una presencia muy significativa, lo que me parece bastante bien.
Don Raúl, lo escucho hablar y acaba de contar una anécdota. La vez pasada también contó una anécdota, lanzó un chascarro, como decimos en América Latina. La participación de los peruanos en el exterior, ¿ha sido el valsecito peruano que faltaba con respecto al vals vienés?
Sí, efectivamente, porque creo que Kelly dijo que Bélgica había participado con 700.
Ah, sí, lo teníamos 700. En informativo.
Con 700. Sí. Y en el conjunto de todos los votos que se han contabilizado, los votos extranjeros en el Perú, hay un 75% que estaba a favor de PPK.
Son 1.050 votos y 714 van para Kuczynski.
Solo en Bélgica. Exacto,
solo en Bélgica.
Solo en Bélgica.
Porque son 800.000 votantes a nivel extranjero.
Sí, claro. Sí.
No, y justamente el problema también de los peruanos era que se estaba buscando el Distrito 27 justamente para poder tener una representación de los peruanos en el exterior, y todavía es una ley que no ha pasado o que ha pasado a medias y que no está en aplicación realmente, porque se dijeron que siempre nos están pidiendo dinero porque mandamos remesas, etcétera, y hay un...
Contribuimos a la economía del país.
Exactamente, y sin embargo no recibimos nada a cambio, solamente nos mandan a votar y a ponernos multas si no votamos. Pero ¿cuál es la retribución que tenemos del Perú?
No solamente eso, sino que cuando tú ejerces tu voto en el extranjero, tú no estás votando por la jurisdicción, por decir, si tú eres de Arequipa, de Cajamarca o de Puno, tu voto no va a esa jurisdicción. Tu voto se concentra en la Gran Lima capital. Entonces tampoco estás representando los intereses de donde los lugares a los que supuestamente van tus remesas, ¿no? Que sería, por ejemplo, Cajamarca.
Ok, Bolivia. Muchas gracias. Una última rueda de opiniones porque nos quedan 5 minutitos o algo así.
Sí, ya estamos en la recta final. De repente, ¿el mensaje para el presidente?
El mensaje para el presidente. Yo creo que el primer mensaje que le daríamos y que creo que él ha reconocido es que su elección no es debido a sus competencias personales, ha sido a los peruanos y a las alianzas entre partidos que han permitido su elección. Tiene una gran responsabilidad frente a las grandes demandas del movimiento popular que ya hemos señalado. Tiene que ver también con un proceso de desarrollo en la cual el movimiento social quiere que sea mucho más centrado en temas sociales y no solamente en captar las inversiones extranjeras para nuestro país. O si hay inversiones extranjeras para nuestro país, que éstas sean condicionadas al respeto laboral y al medio ambiente y al derecho de los pueblos indígenas. Yo creo que esas son las demandas fundamentales que las organizaciones sociales están planteando para el gobierno de Kuczynski.
Sí, yo quiero aprovechar, yo no me creo interlocutora del presidente
vamos
de la República,
cuenta, vamos a hacer
ni
cuenta.
Tampoco soy 100 para darle consejos. Creo que el señor Pedro Pablo Kuczynski, en cuanto a sus competencias personales, yo creo que sí es una persona de trayectoria, creo que tiene la experiencia que sus 75 años de vida le dan. Tiene la experiencia de ser un funcionario público que ha pasado por distintos gobiernos en distintos contextos económicos. Y creo que en ese sentido yo no tengo nada en contra del señor Fujimori, no tengo nada en contra de la señora, perdón, de la señora Fujimori ni del señor Kuczynski, porque personalmente yo no tengo nada que objetarles. Son los planes de gobierno y lo que ellos representan. En el caso de la señora Fujimori, lo que ella ha representado es un autoritarismo en desmedro de la institucionalidad del país. Si tenemos el país que tenemos hoy en día es a consecuencia de los 11 años de gobierno de su padre. Entonces, tenemos que reconstruir nuestro país en función al respeto a los derechos humanos, pero sobre todo necesitamos hacer mayor inversión en educación y en salud. Y creo que el vicepresidente del señor Pedro Pablo Kuczynski, que es el ex presidente regional de Moquegua, este señor Martín Vizcarra, ha hecho un gran cambio en cuanto a educación en la región Moquegua. La región Moquegua del sur del país es la que tiene más alta tasa de rendimiento educativo a nivel nacional. Entonces ahí sí queremos ver si eso se va a replicar a nivel nacional.
Ok, Raúl.
Bueno, yo estoy de acuerdo con todas las dos. Efectivamente, no ninguno de los tres, ninguno de los cuatro podríamos decir nada de positivo en el sentido de sostener la candidatura o el desarrollo de la presidencia de Kuczynski. Pero hay que ser honestos, yo creo que hay que reconocer varias cosas. Efectivamente es un hombre de derecha, ultraliberal, que tiene, digamos, un pasado profesional inmenso. Y todo ese pasado profesional está ligado siempre a entretener relaciones comerciales, financieras y económicas con las transnacionales, con los órganos decisorios de los países desarrollados como Estados Unidos, en Europa. Francia es uno de sus amigos fundamentales y creo que Bélgica también. Bueno, hay que decir también que ese señor tiene una, digamos, ¿cómo diríamos? Una trayectoria que está basada sobre su educación. Es un polaco alemán que ha estudiado música, que ha estudiado pintura, etcétera, etcétera, y que es mucho más proclive, yo creo, de tener una actitud civilizada y democrática, y que yo espero, esa es la única cosa que espero, es que no se ponga jamás, que no llame jamás a la policía para reprimir a los campesinos como sea, todos los gobiernos lo han hecho, todos.
Así es, y justamente tenemos pendiente todavía las agendas y el próximo discurso de 28 de julio, donde será realmente el día de la presentación oficial del nuevo presidente del Perú. Esperemos también tener más informaciones sobre el mensaje presidencial y las medidas que se van a dar. Estaremos al corriente de todo esto, les vamos a informar también aquí a Radio Campus. Y bueno, les agradecemos en todo caso a cada uno de ustedes. Gracias, Alicia. Bien.
Muchísimas gracias a los tres.
Hasta aquí en nuestro resumen informativo semanal y este especial de Latitud Sur para este domingo 5 de junio del año 2016, junto a Radio Ar Libre, Radio Chile FM, sobre la elección de Pedro Pablo Kuczynski como nuevo presidente del Perú. Agradecemos a todos quienes hicieron posible este espacio, en especial a nuestros invitados, la cooperante internacional Ana Basalo, la abogada Carmen Núñez, el analista político Raúl Gamarra y nuestras colegas Kelly Mercado y Alicia Aguirre. Al mismo tiempo, saludamos a nuestro colega Marcos Castañeda de Radio Chile FM por la redifusión de este programa.
¿Dónde? Edición Alejandro Adonis, Alicia Aguirre, presentación Alicia Aguirre Camargo, Kelly Mercado y Alejandro Adonis, asistencia técnica Alejandro Vega. El equipo de Latitud Sur se despide de ustedes agradeciendo vuestra amable sintonía, deseándoles un excelente domingo en compañía de Campus Latino en el 92.1 de la banda de frecuencia modulada y en nuestro sitio web www.radiocampus.be. Sigan con nosotros, luego llega Pueblo Latino con la música y la agenda cultural de actividades, las dedicatorias y la excelente compañía de nuestros animadores.
Campus Latino. 35 años junto a la comunidad latinoamericana de Bruselas, capital de la Unión Europea. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.